Juanma?
Sí, sí.
Bueno, dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Carlos. Te vimos hoy te vimos justo en un momento especial de ayer, la marcha de las madres, acompañándolas. Y teníamos también toda la intención de hablar con ustedes, con los integrantes de lo que fue la experiencia 678. Esta semana conocimos la agresión a Cintia García. Entonces nos parece importante el testimonio de ustedes, la voz de ustedes hoy en los medios, en La Plata.
Y sí, bueno, la verdad que venimos transitando un creciendo, digamos, de las hostilidades de parte de este gobierno. La verdad que, por supuesto, que uno no tiene pruebas de que fue lo de Cintia García, pero por supuesto que no fue un robo común. A Cintia no le robaron la plata, le dieron vuelta a todo el departamento, no le robaron plata que tenía, le dejaron un mensaje con un pedazo de diario Clarín. Así que me parece que es más que claro, digamos, que yo creo que lo que está pasando también a veces es que realmente yo no creo que haya sido Macri que le dijo a los servicios vayan y revienten el departamento de Cintia García, pero sí creo que andan los servicios sueltos y andan como locos haciendo sus propias operaciones y sus trabajitos, y no hay quien los pare y no hay quien los controle. Pero bueno, esto empieza desde antes, ¿no? Desde mucho antes, con la estigmatización que sufrimos los de 678, con la pelea mediática y por supuesto con la estigmatización que sufre todo tipo que sea simpatizante del campo popular, porque la verdad que a nosotros nos dicen que somos ladrones, corruptos y fanáticos y enfermitos y qué sé yo, y que somos una enfermedad de la sociedad, que lo dice el ministro Lombardi, pero lo mismo le cabe a cualquier militante, ¿no? O a cualquier simpatizante.
Incluso los derechos de trabajadores de ustedes, cuando quieren reclamar la deuda que les corresponde, se utiliza para ser estigmatizados, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, ellos usan cualquier cosa, y si no lo encuentran, lo inventan, digamos. No tienen mucho problema porque tienen muchísimo poder de fuego con los medios que son parte de su conglomerado de poder, digamos, así que... Sí, claro, nosotros hicimos esa demanda, ellos inventaron unas cifras ahí millonarias que realmente no existen, mezclaron todo, dijeron que éramos los de 678, en realidad somos los que teníamos programas en la radio, que habíamos firmado el contrato cuando la ley vigente, la ley que todavía ha sido votada por las dos cámaras del Congreso, Macri después la anula, bueno, qué sé yo, no sé si con esto es aburrido, pero es para que la gente... para que recordemos todos de qué estamos hablando, ¿no?
Exactamente.
Estamos hablando de que los medios, digamos, por la ley de servicio de comunicación audiovisual tenía previsto que las autoridades de los medios estatales duraban hasta el año 2017 y vinieron estos muchachos con una viroma y un papel, tiraron todo al carajo.
Sí, hola, Carlos, te habla Mari Guzmerotti. Respecto a... digamos, la posición y la aparición de 678 en los medios, tuvo un conjunto de reacciones, primero que tiene que ver con el posicionamiento ideológico y político que como periodistas decidieron tener. Pero estos mensajes contra ustedes vienen desde siempre. En principio, yo como periodista me permito agradecer la calidad y la capacidad de ustedes como periodistas. En principio esto. Y después,
bueno,
preguntarle cómo están ustedes ahora pudiendo trabajar, aprovechar toda la experiencia periodística y qué sabes de qué lugares están ocupando cada uno en estos momentos.
Y a ver, Dante Palma, lo que está en el programa de Leonardo Greco los sábados a la 1:00 p.m. en Radio del Plata, o sea que no tiene un lugar de relevancia. Y después Cintia García creo que está haciendo algo en... bueno, tiene sus cuestiones, sí, en YouTube, su canal de YouTube, y creo que aparece algo en la tele, alguna vez por semana, un rato, en un programa, como panelista. Y después yo creo que nada más, no te puedo contar mucho más, estamos todos afuera de los medios. Uh-huh. La gente de 678, a ver, ayúdame con los nombres, por ahí ustedes me ayudan, yo creo que no, estamos todos afuera de los medios.
Moca por ahí escribe algunas columnas en Página 12 también, ¿no?
Claro, Edgardo Moca escribe columnas, pero sí. Pero digamos, en los medios audiovisuales no estamos, ni en radio ni en tele, lo que hay es quienes están, es eso que te acabo de decir, Mariana Moyano no tiene nada, Sandra Russo no tiene nada, Barone no tiene nada. Pucha, no me quiero olvidar de nadie. Nora no tiene, no está ni en radio ni en tele.
Exacto.
Así que yo no tengo nada. Nada.
Eso es parte de la persecución. Aparte de
esto, escucho bajo. ¿Cómo?
Digo que esto sería parte de esa persecución, ¿no? Que los medios, algunos medios, no abran mirá, las puertas.
Claro, sí, porque sobre todo porque uno sospecha, más allá de que cualquier radio tiene derecho a armar la programación si quiere, el arma con osos pandas, o sea, no tiene la obligación de contratarnos a nosotros, pero sí, después de todo lo que pasó en marzo, abril y mayo, se terminaron de armar las programaciones de algunas radios que podrían, yo creímos que por ahí había algún lugar y no nos dieron lugar, prefirieron en alguna de esas radios tomar, por ejemplo, a Gonzalo Bonadeo, que es un muchacho que no tiene nada que ver. Digo, hay como estoy hablando de la 750, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que no por criticar a la 750, sino por visibilizar que creo que también algunos gerentes de radios o los responsables de la radio o los dueños tienen cierto temor de ponernos a nosotros en la grilla, porque bueno, fue tan fuerte y tan claro el ataque contra nosotros que por ahí si vos tenés una radio te da un poco de susto tenerme a mí haciendo un programa, porque se llama Lombardi, te saca la pauta, te tira con cualquier cosa. Igual tuvo su problema la 750, a pesar de todo, bueno, sí. está Víctor Hugo, ¿no?
Claro.
Y el otro día no sé qué problema había, que le pedían un montón de plata, que no sé qué, bueno, te aprietan. Te aprietan, este gobierno aprieta, extorsiona, persigue, manda a detener a Eve Bonafini, qué sé yo.
Carlos, buenas tardes, mi nombre es Enrique. Quería hacerte una pregunta. A pesar de todo eso, ¿tienen algún proyecto en vista?
No somos un grupo, no somos Monty Python, digamos, o no sé, caímos ahí, cada uno venía de un lado distinto, nos fueron convocando, nos llamaron y terminamos el 7-8, nos vemos, el sábado hay empanadas en la casa de una compañera, pero no estamos teniendo proyectos así. Y había un proyecto chico que era el de Mariana Moyano, pero creo que no, finalmente no termina todavía de aparecer, pero son que tienen que ver con las redes. Hay que acordarse también que cuando la productora PPT se vende y la compra Cristóbal López, nosotros llegamos a final de año, Cristóbal López decide levantar el programa, o sea, o por lo menos no decide levantar el programa, lo que decide es prescindir de la cláusula que decía que teníamos opción para un año más en Canal 7, o sea, lo que hizo fue no confrontar con el nuevo gobierno, e inmediatamente en enero lo que hizo fue desarticular la productora, o sea, hoy la productora PPT no está en condiciones de producir ninguno de los programas que producía, echó a la gente, y la gente la retiró con retiro voluntario, o sea, se desarmó la productora, eso no sé si se sabe mucho, pero es así.
Carlos, por ahí, Alberto Ramírez, nuevamente, lo que decías respecto de que no hay un proyecto periodístico en común ahora entre ustedes, lo que sí hubo es un proyecto de país, y ese proyecto de país creo que es un poco también el que los abraza cuando, por ejemplo, en la marcha de ayer se ve todavía una adhesión natural de muchos militantes, de mucha gente movilizada. ¿Cómo pensás que hoy en día estamos desde ese proyecto de país, desde ese proyecto nacional, en la sensibilidad de la población que está sufriendo esta política, ¿no?
Sí, mira, yo no sé cómo estamos. Estamos mal, no tenemos la representación que pensábamos que íbamos a tener en las cámaras, no la tenemos. Los políticos, la dirigencia que pensábamos que nos iba a representar, no nos representa. Pero ocurre esto que vos decís, ¿no? Que uno va a la plaza y la gente te reconoce como parte de un cuerpo político, pero creo que eso también tiene que ver que no es una, ¿cómo te puedo explicar? A veces la gente, los mismos compañeros me dicen, perdóname que me acerco, perdóname que te pido una foto porque soy cholulo. No somos cholulo, y yo creo que si a 6, 7, 8 lo atacaron, como atacan al kirchnerismo, como atacan al campo popular, no es porque fue un programa, no solo fue porque fue un programa que los molesto, sino que es porque están atacando realmente una política, están atacando a 12 años de una gestión, están atacando una manera de ver el país, están atacando una manera de militar, están atacando convicciones, están atacando una experiencia, y nosotros somos parte de esa experiencia, fuimos parte de esa experiencia, y creo que la gente lo entiende así tal cual es, o sea, no entiende como gente famosa de la tele, no somos gente famosa, no somos Marley, con todo lo que lo puedo creer a Marley o no. Somos parte de la historia de este país, como lo es cualquiera que vaya a una plaza.
Carlos, yo hago como un chiste, ¿no? Como que ustedes fueron reemplazados por un híbrido por un lado y por otro lado con gente que grita, ¿no? Digamos, como quisieron ocupar esos espacios. ¿Qué opinas de cómo están los medios en ese sentido, en el debate político, el análisis político?
Sí. A ver, es lindo lo que decís, porque por un lado está la gente que grita, que es el programa este del Moro, que es la demolición, la anulación, la aniquilación de la política, porque el programa del Moro es, vengan todos acá a discutir, supuestamente, ¿no? A discutir y a expresar sus ideas en libertad y en pluralismo, pero cuando termina el programa, lo que te deja del Moro es una conclusión, todos los días es la misma conclusión, que es la política no sirve para nada, los políticos son toda una banda de estúpidos, acá lo único que hace la gente es pelearse, todo esto es una estupidez, todo esto no tiene sentido, la verdad no arreglamos nada, o sea que siempre es lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo los políticos no sirven, vamos a ver cómo la política no sirve, vamos a ver cómo los políticos son gente que no es respetable. Vamos a ver cómo se pelea esta gente como si fueran chicos. Eso es el programa del Moro. Es realmente horrible. Yo le recomendaría... La gente sigue yendo, nuestros mismos representantes sigue yendo. A mí no me gusta que vayan porque me parece que es avalar ese programa como si eso fuera realmente una discusión política o un ámbito donde hablar de política, y es un ámbito donde la política se hace mierda.
En realidad también
realmente es una máquina de hacer mierda la política. Pero bueno. Y por el otro lado está, por supuesto, la construcción... del macrismo y de Lombardi, de qué es el periodismo correcto y respetuoso, y qué es ese periodismo que hacen ahí con la quinta pata. No sé, no lo vi mucho, lo vi un poco, y lo vi que preguntan cosas que no le molestan a nadie, que molestan un poquito. Es una gran puesta en escena de cómo de periodistas supuestamente incisivos, supuestamente imparciales, supuestamente independientes. Es toda una... A mí lo que más me preocupa es que realmente hay como una restauración de todo lo viejo. O sea, este gobierno viene a restaurar todo lo viejo, viene a restaurar el no hagamos periodismo de periodistas, viene a restaurar toda la impostura que tiene el periodismo, que realmente es muy fea. Y eso es, y hay mucha gente que extrañaba eso, porque eso también te da una cierta tranquilidad. El kirchnerismo en general intranquilizó a todo el mundo, y a muchos nos gustó esa intranquilidad, y a muchos la detestaron, y eso no lo supimos detectar también, ¿viste? Mucha gente nos odió porque los pusimos todo el tiempo en dilema, los pusimos a pensar, les dijimos cosas, le dijimos Clarín te miente, y mucha gente le hinchó la bola que le dijéramos Clarín miente.
Hola, Carlos, te habla Lautaro. No, quería meter un bocado.
Hola. A ver, a ver.
Sí, Lautaro, soy, ¿cómo va?
Hola.
Quería meter un bocado sobre la cuestión del programa del Moro, que es la farandulización de la política, y que es un poco una victoria de la política y una contraofensiva de lo que es lo mediático. Y después, bueno, comentarte que nosotros acá trabajamos con Martín Adorno, que estuvieron haciendo un spot por la Plaza 2000 de las Madres, ¿puede ser?
Ah, mirá, sí, claro, que me invitó a ponerle la voz al spot. Escucho re mal, fíjate ahí si pueden hacer algo.
Martín Adorno es uno de los productores de nuestro programa, así que...
Ah, mandale un abrazo.
Así que, bueno, te decimos eso, que este programa es Inconsciente Colectivo, y también, de paso te contamos, está en dos radios comunitarias, que son Estación Sur, que estamos en este momento al aire, y Radio Futura, que vamos a estar mañana. Y que también es bueno poder estar en contacto contigo, porque lo que buscamos es tratar de que en los barrios se pueda discutir y se pueda escuchar otra alternativa, otras voces, y seguramente muchos de los que nos escuchan estarían extrañando escucharte, justamente, Carlos.
Bueno, gracias, ¿qué te puedo decir? Gracias. Hay que pero más allá de lo que me pueden extrañar a mí, sí hay que preocuparse por tratar de encontrar información, ¿viste? Porque no estamos teniendo información. Los diarios, es muy fácil no poner una información en cualquier diario. Nadie te obliga, o sea, nosotros vemos un montón de mentiras y qué sé yo, que es una parte más complicada, pero con no poner una noticia ya estás haciendo un montón. Y es muy fácil no poner una noticia, es no ponerla, no hay que inventar nada. Y eso te cambia la realidad.
Sí, es una pelea.
Hay que salir a buscar la información.
Tal cual. Sí, es casa por casa, eso sí lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Así que bueno, te agradecemos el contacto de hoy con nuestro programa y vamos a seguir en contacto contigo en otra oportunidad. Te agradecemos mucho, Carlos.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, gracias por llamarme, gracias por acordarse de mí. Y les mando un abrazo grande y aprovechen la radio, que es el medio más lindo del mundo.
Tal cual.